Bienvenidos hermanos a Cross Point y bienvenidos a el sermón. Vamos a leer en Romanos 5, ya estamos en Romanos 5. Y me gustaría leer del 1 al 5. Amén. En mi Biblia, y creo que está muy bien aclarado, el título dice Resultados de la justificación. Ahorita vamos a hablar un poco más de eso. Pero así dice la palabra del Señor. Así pues, justificados por la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, de quien tenemos también, por la fe, acceso a esta gracia en la cual estamos firmes y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino también nos regocijamos en los sufrimientos, porque sabemos que los sufrimientos producen resistencia, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza. Y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. Vamos a inclinar nuestros rostros, hermanos, vamos a orar por el sermón. Padre Celestial, una vez más te damos las gracias en esta mañana por este tiempo que te hemos dado para que trates con cada uno de nuestros corazones a través de tu palabra. Nuestra petición en esta mañana, Señor, es que el Espíritu Santo sea el que nos esté guiando, el que esté obrando en cada uno de nuestros corazones con el fin de madurar nuestra fe, con el fin, Señor, de fortalecernos, con el fin, Señor, de que tú recibas toda la honra y la gloria por lo que ha hecho Jesucristo por nosotros. Te damos las gracias, Señor, por cada una de las familias aquí representadas y pedimos tu bendición, Señor, tu protección y tu provisión. Y lo pedimos todo en el nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, este primer capítulo, bueno, primer versículo del capítulo 5 es un resumen. Ya por 4 capítulos Pablo ha estado tratando de convencernos, y más bien ha estado estableciendo que somos justificados por la fe. Amén. Cómo me ha encantado este libro, porque me da oportunidades de definir conceptos. La Biblia es palabra de Dios y nos debe llevar a Jesucristo. No son las páginas y las palabras que son santas, son las ideas que nos comunican para acercarnos a Cristo. Amén. No adoramos la Biblia, adoramos la persona que se revela en la Biblia. Amén. Entonces, Pablo, ya por un buen tiempo en este libro de Romanos, ya creo que nos ha convencido que somos justificados por la fe. Amén. Entramos a una relación con Dios en el cual estamos bien. Eso es lo que significa justificación. Es un término legal. Legalmente delante de Dios estamos bien. ¿Por qué? ¿O cómo? Por medio de nuestro Salvador Jesucristo, por su obra en la cruz del Calvario. Podemos entonces ver lo que ha hecho Pablo hasta ahorita y mirar hacia atrás lo que ya ha hecho Jesús. Es decir, podemos mirar al pasado y estar firmes y seguros en la obra de Cristo. ¿Verdad? Hemos entrado a una relación con Cristo. Eso es lo que Pablo está tratando de hacernos sentir. ya estamos bien, ya se ha iniciado una relación con nuestro Padre Celestial a través de Cristo. Es un hecho, es claro. No es por obras, ni por méritos propios, ni ningún esfuerzo humano, en el cual podemos ser justificados o en el cual podemos estar bien con Dios. Es todo por medio de Jesucristo. Todo es Jesucristo. Amén. Entonces, por eso dice resultados de la justificación como subtítulo. Pero yo quisiera darle otro entendimiento. No solamente resultados, beneficios, ¿no? Podemos decir. Podemos decir también fruta o fruto de la justificación. Es decir, ok, ya entramos. Estamos bien con Dios. ¿Y de aquí qué? Bueno, ya desde aquí uno tiene que mantener a través de sus esfuerzos y su obra, y no sea que uno pierda su salvación. Ya que entramos, ya no tuvimos que hacer nada para llegar aquí, pero ya que estamos, todo desde aquí hacia adelante, tú lo tienes que mantener. Tú lo tienes que, tienes que tener cuidado, porque puedes resbalarte hacia atrás y perder tu salvación. Eso es lo que está tratando de decirnos Pablo. Y yo le quiero decir esto. Si tuviste una fe que salva, en el cual fuiste declarado justo delante de Dios, estás eternamente seguro en tu salvación. Porque no depende de ti. Como no dependió de ti llegar aquí, tampoco depende de ti seguir, permanecer, ni tampoco depende de ti llegar al final. Es todo posible solamente por el poder divino de Dios. Porque Jesús les dijo a sus apóstoles, sus discípulos en Juan 6, que nadie nos podía, ¿qué? De su mano, arrebatar. Nos dice hacia adelante Romanos 8, que todavía no llegamos ahí, pero nos acercamos cada semana, que nada nos puede separar del amor de Cristo. Y una lista larga de posibles cosas que pensaban que podían apartarlos del amor de Cristo. Y uno tal vez dice, ¿y qué tal de que tenía un tío que estaba en la iglesia 20 años y de repente desapareció y nunca regresó y que no perdió su salvación? Es personal. Pregúnteme si puedo perder mi salvación, hermana. Nunca. ¿Por qué? Porque no me salvé a mí mismo. Él me salvó, no yo. Entonces esa pregunta está en la mente. Porque, ok, ya llegamos, estamos bien con Dios. ¿Y de aquí qué? Bueno, de aquí ya obras de la ley, ya para que estés bien, ¿no? Sigue siendo que somos salvos por gracia a través de la fe. ¿Y qué tal si uno pierde o dice que cae de la fe o de la gracia? Yo creo que la Biblia dice, entonces nunca lo tuvo. Así de fácil es. Nunca lo tuvo. Y créeme, una vez salvo, si te pierdes, si te desvías, ¿qué hace el buen pastor? Deja a los 99 y va a ir a buscar al que está descarriada, perdida. No te prometo que te va a ir bien. Está bien peligroso apartarte de los caminos del Señor. Es decir, que si por alguna razón te desvías, créeme, si tuviste una fe que salva, tuviste una fe que salva eternamente. No estamos salvos nada más ayer cuando llegué a un altar y confesé mis pecados y recibí a Jesús en mi corazón. Y nada más tengo que desde entonces preocuparme. No, soy salvo ese día, soy salvo hoy y mañana. Y ahorita Pablo nos va a decir eso porque empieza diciendo entonces, así pues, una conclusión y un cambiar de un pensamiento a otro. Así pues, ¿qué? Pues todo lo que les acabo de decir en cuatro capítulos, específicamente de la idea de, y la verdad de que somos justificados por la fe. Yo creo que deben subrayar o subrayar esa parte, justificados por la fe. Así de sencillo, así de simple es el mensaje del Evangelio. Repiten, justificados por la fe. Esa es nuestra teología. Totalmente completo. Justificados por la fe. Estamos bien con Dios por creer en Él. Lo que está diciendo en otras palabras. ¿Creer en quién? En Él. ¿En qué de Él? En lo que hizo por nosotros a través de Jesucristo, que es el mensaje del Evangelio, la cruz del Calvario. Pero no solamente la cruz del Calvario, no solamente su muerte, también su resurrección. Porque esa resurrección es Dios aprobando su muerte, que todo está pagado por completo, y su ascensión a la diestra del Padre. ¿Y qué hace en este momento por nosotros? Intercediendo, y por eso somos eternamente salvos, porque lo que está haciendo es abogando por nosotros, aunque le fallamos, aunque nos encontramos en una falla, una debilidad, o nos descarriamos, Él está intercediendo por nosotros, y ahí está nuestra seguridad. Amén. No sé si podemos seguirle, pero esa es la introducción. Nuestra seguridad está en aquel que en este momento es nuestro mediador, que en este momento está intercediendo por ti y por mí. Conoce nuestro pasado, conoce nuestro presente, conoce aún lo que vamos a hacer y aún pensar antes lo que lo hemos hecho. Y lo he ilustrado en el pasado como uno que esté jugando ajedrez. ¿Cómo va cuando te ponen en una esquina y ya no sales? Jaque mate. ¿Conocen ese? Jaque mate es como cuando, no sé, Messi tiene un gol, un penal, casi cierto que lo va a hacer. Es casi garantizado que cuando estamos en Cristo, todo de nuestra vida está bajo su control. Amén. Entonces Pablo dice, así pues, justificados por la fe. ¿Cuál es el primer beneficio o el primer resultado de esa fe? Paz, o tenemos paz con Dios. No dice tenemos paz de Dios, tenemos paz con Dios. Y tal vez alguien diga, bueno hermano, pues yo nunca estuve luchando con Él. O uno puede decir, yo nunca lo miraba como un enemigo. Yo no estaba en guerra con Él. Yo siempre pensaba de Él como buena onda. No es lo que está diciendo Pablo. El problema no es que tú estabas en guerra con Él. Él estaba en guerra contigo por tus pecados. Porque, ¿qué no dijo Pablo? la ira de Dios se revela desde el cielo en capítulo 1, 18, y por dos, tres capítulos nos hablaba del hecho de que la ira de Dios, la condena de Dios, el castigo de Dios está sobre nosotros porque no hemos recibido o no estamos fuera de esa condena por no haber recibido a su Hijo Jesucristo. No es que nosotros eran enemigos con Dios. Solamente mira al Antiguo Testamento y hay una serie de referencias, y si los quiere, hazme un texto y yo los puedo enviar, los pasajes, las citas, que hablan de que Dios está contra el pecador. La guerra era Él contra nosotros cuando estábamos en nuestros pecados. La enemistad existía, no de que yo era su enemigo o que yo lo miraba como mi enemigo, es al revés. Pero, porque somos justificados por la fe, estamos bien con Dios, ya no hay guerra contra nosotros. Ya no hay enemistad, hay amistad. Tenemos paz con Dios. Es decir, que ya no está contra nosotros, está a favor de nosotros. Si Dios con nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Amén? Tenemos paz con Dios. Y ahí está el primer beneficio o el resultado de nuestra justificación. Quisiera hacer una pregunta personal, pero no necesito que me levanten la mano. Pero en la iglesia he tenido la experiencia de saber que hay cristianos que no tienen paz. No tienes paz. Y se ve. Porque estás luchando con Él cuando Él no está luchando contigo. Así es. Y la única razón en la cual te lo puedo decir, porque tu pastor desea ser transparente. Y yo he tenido ese problema. Y he tenido que dejar que Dios trate conmigo. Porque me sigue diciendo, Roberto, tienes paz conmigo. Es decir, no estoy contra ti. Wow. Tienes a Dios en tu esquina, usando una metáfora de boxeo. ¿Quién está en tu esquina? Dios ya no está peleando con la humanidad. Esa pelea, esa batalla, esa guerra terminó en la cruz del Calvario. Quisiera que comprendieran lo que el Señor me ha estado diciendo para este lugar. Necesitamos llegar ya a un fin de que tenemos paz con Dios. Te ama. Su misericordia está a tu disponibilidad. Su gracia es tuya. Ya no hay guerra. Ya no está luchando. Ya no es nuestro enemigo. Más bien le dijo a sus discípulos, ya no me digan, ¿qué, maestro? Díganme, ¿qué, amigo? Y ahí sí empieza Pablo como uno de los resultados, porque tal vez hacemos la pregunta, ok, ya entramos, ya estamos dentro, ya estamos caminando con Él, y ya desde aquí, ¿qué? Pues esté totalmente convencido y hay que tener esta seguridad que hay paz con Dios. ¿Amén? Si no, entiendes eso, en este momento inclina tu rostro y dile, Señor, hazme conocer que tengo paz contigo. Se siente tan rico. Esa paz nos permite entonces permanecer y continuar en caminar con Él. ¿Sí me entienden? Con esa paz podemos tomar los siguientes pasos a lo que nos va a llevar. Y quiero que vean que aquí cada concepto que comunica Pablo es como una cadena de perlas. Una vez conociendo esta perla, pasas al siguiente, como un paso. Cada paso en el caminar con el Señor nos revela más de Él, nos bendice más, hay más beneficios, hay más profundidad en nuestra relación con Él. No es nada más llegar a tener paz con Él, hay más. ¿Y cuál es lo que nos dice? Y no hay que olvidar que esto es todo posible por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien tenemos también, y fíjense cómo lo dice Pablo en el lenguaje, fíjense cómo lo escribió, y cómo lo dice, por quien tenemos también. ¿Sabes qué, hermanos? También hay más. No solamente hay paz con Dios, también, ¿te das cuenta? Es una cadena de bendiciones que siguen en la profundidad de la relación que tenemos con Él. El problema es que nos quedamos acá. No hemos tratado con esa paz que tenemos. Es decir, si tenemos paz, entonces sigue también otra cosa. ¿Y qué es? Acceso. Es decir, que yo puedo entrar al trono de la gracia. Yo puedo tener en el presente, no solamente mirando hacia atrás a la cruz y diciendo, ¡ay, qué padre era el Señor en aquel entonces! ¡Mira lo que hizo por nosotros allá hace 2000 años! No, el pasado está todo bien, el presente también. Es decir, en el momento. Ah, pasó un día de estos. Un día de estos. No, hermanos, un día de esos nada. Hoy puedes tener más con Él. ¿Y qué es? Y lo estoy diciendo a propósito, no siguiendo, porque quiero que te das, que lo comes. Y que entiendas que dice específicamente, por quien tenemos también, por la fe, para una vez más repetir, ¿cómo es posible todo eso? Es por la fe, es por creer. Acceso a esta gracia. Vivimos en la gracia, hermanos, en el favor inmerecido del Señor. Especialmente hablando de los beneficios espirituales, pero esa riqueza del Evangelio puede no solamente bendecirnos en el sentido espiritual, pero eso puede infiltrar todas las áreas de nuestra vida: el trabajo, la familia. Aún cuando estás buscando estacionamiento en Dodger Stadium y no encuentras, y de repente alguien sale, aquí pásale. Oh, gracias. Ok. En todo. ¿Qué tenemos? Y nos dice, tenemos acceso a esa gracia en la cual estamos firmes. Es decir, parados firmes. Estamos de pie. Estamos en camino. Firmes, me habla de seguridad, tenemos seguridad, es lo que quiero que sientan también. Y fíjense hermanos, que cuando nos dice esto de la gracia y esto de acceso, no olviden que yo les he estado diciendo que Pablo está escribiendo al que tiene la mentalidad del judío. Para el judío, este es un concepto totalmente opuesto a todo lo que habían aprendido. Que Dios, para empezar, es tan santo que no se puede acercar al pueblo, solamente se puede acercar Moisés. Y cuando quiere y pide que lo pueda ver, el Señor, no, no me puedes ver, pero si me da las, te puedo dar la espalda y voy a pasar sobre el monte, ¿no? En un, ¿cómo se dirá? En este caso era un cliff, ¿no? Una montaña. Y bueno, cuando se acercó el Señor a Moisés a través de la zarza ardiente, ¿qué le dijo a Moisés? Quítate las sandales porque estás en qué tierra o en un lugar santo. Y es como, ay no. Y recuerdan el tabernáculo o el templo, cuántas áreas tenían. El único que podía entrar en el lugar santísimo era el sumo sacerdote, una vez al año con la expiación, el sacrificio de un animal. Los judíos ni podían decir su nombre. No se repetía el nombre de Jehová. Tan distante, alejados se sentían de Dios por su santidad. Y este nuevo pacto es al revés. Nos podemos no solamente acercar, tenemos acceso, es decir, a esta gracia que dice, en el cual estamos firmes. Nunca puedes o pudieras estar firmes sin la gracia del Señor. Es imposible. Porque Él es el que te lleva paso a paso. Él es el que permites que tengas acceso. Será como... Una vez vi una foto del presidente Kennedy. Y ya sabe que cuando él era presidente, tuvo dos chamacos chicos, ¿no? ¿Te recuerdas? John John y la hija Carolina. Y tenía una foto de lo que era su oficina, del presidente del país más fuerte del mundo. Todo el mundo quiere tener contacto y acceso a él. Y aún con senadores o personas importantes de su gabinete, ya está abajo del escritorio jugando los dos niños. Con el hombre que solamente con un dedito podía haber empujado un botoncito y empieza toda una guerra con Rusia. ¿Y quién estaba cerca? ¿Quién tenía acceso? ¿Quién no necesitaba cita? Sus hijos. Y así es para nosotros. No tienes que hacer cita. Te puedes acercar como estás, porque estás justificado por la fe y tenemos paz para con Dios y por eso también acceso, ¿verdad? Nos dice, a esta gracia en la cual estamos firmes. Nuestra seguridad está en la gracia de Dios. Amén. Y nos regocijamos en la esperanza de la gloria de Dios. Esta parte también... Si no fuera cierto que yo he visto, y ya después de muchos años como cristiano, me he dado cuenta de que en la iglesia hay muchos que no tienen paz, hay menos que no regocijan, no tienen gozo. Ese es el momento para evaluar tu corazón. Yo ya lo hice ese gozo, ese actitud de regocijar, no tiene nada que ver con tus circunstancias. Puedes tener las circunstancias más horribles que se puede imaginar y todavía tener el regocijo, poder regocijar en el Señor. Si nunca has experimentado eso, tienes que regresar al primer paso, entender que tienes paz con Dios y acceso a Dios. Y ese acceso te permite tener conversación, tener una relación personal y en el cual conoces que Él intercede por ti. Y porque está intercediendo por ti, conoce lo que es lo mejor para ti. Y el saber que estás firme en esa gracia, tienes regocijo en tu vida. No importa las circunstancias. Es increíble. Y todo se conoce por la fe. Amén. Yo he dado cuenta que hay muchos que somos cristianos. Y lo digo así porque si dijera, hay muchos que dicen que son cristianos, entonces estoy juzgando y no quiero juzgar a nadie. Lo único que me molesta, y eso sí lo puedo decir, es que veo que hay muchos que no tienen paz y hay muchos que no tienen gozo. Entonces, yo creo que es tiempo de regresar al primer paso. Como dijo Juan en Apocalipsis, y lo vimos el miércoles, hermano Rodo, es tiempo de regresar a tu primer amor. Es tiempo de ya dejar de ser, que sea muy complicado tu fe. No es complicado. Se complica por ti, no por Él. Se complica porque inventamos cosas que no deben estar en nuestra vida. Pensamientos que son falsos, mentiras que existen porque no tenemos buena enseñanza o hemos escuchado mala enseñanza. Pero gracias a Dios, tenemos la palabra de Dios aquí y lo podemos mirar versículo por versículo, capítulo por capítulo, entender el contexto y entender lo que el Señor realmente quiere decirnos sin problema. Sí, creemos. Porque recuerda que el creer requiere de ti deseo, buen ánimo. Es decir, ¿sabes qué, Señor? Dime lo que me tienes que decir, no importa si descubre que estoy mal, pero dime para que pueda vivir yo delante de ti en una manera simple, en una manera transparente, en una manera en la cual puedo gozarme y tener esa paz contigo. Nada más. Y ya con eso, Pablo sigue diciéndonos que nos regocijamos en la esperanza. ¿Te das cuenta? Entonces, nos regocijamos, está en el presente, ¿no? Tenemos también fe, acceso, tenemos es en el presente, no es una fe de ayer ni una fe para mañana, es una fe para el momento. Y nos regocijamos en la esperanza y ahí de repente nos damos cuenta que Él brinca al futuro. La esperanza que tenemos está en el futuro. ¿Y cuál es esa esperanza? De la gloria de Dios. Vamos a vivir un día, ya no detrás de un espejo, como dijo Pablo en Corintios, o por un vidrio oscuro, pero lo vamos a ver cara a cara. Gloria a Dios. Esa es la gloria de Dios. Vamos a tener acceso y experimentar en su totalidad quién es Él. Vamos a entrar a un reino eterno. y ya estamos dentro, pero es que estos cuerpos como que nos molestan un poco. ¿No te has dado de vez en cuando como una cachetadita? Híjole. No entienden lo que está diciendo Pablo. Tenemos un pasado seguro en la cruz. Tenemos un presente en donde hay paz y donde hay gracia y donde hay acceso y donde hay el hecho de poder regocijar. Y una esperanza de la gloria de Dios. Tenemos entonces asegurado nuestro pasado. Porque hay muchos que tenemos un pasado, pero híjole. Está bien con Dios en el pasado. Estás bien con Dios en el presente. Y estarás mucho mejor en el futuro cuando estás en su gloria. Lo que está diciendo. Todo está bien. Estamos bien. Amén. Lo que está diciendo. Entonces, construye Pablo otro perla. O es decir, cadena de perlas. Versículo 3. Y es como si no fuera suficiente lo que ya nos ha dicho. Dice, y no solo esto. ¿Te das cuenta cómo sigue diciendo? Más, hay más, hay más. ¿Sí? Con permiso. Como que el café es mi salvación. Por lo menos para mi garganta. Entonces, quiero que sientan, porque no, las palabras aquí no están escritas así por coincidencia. Pablo está tratando que sentimos esta necesidad de seguir y seguir y seguir y seguir. Y de repente pasaron 30 años con el Señor. Y cada día mejor que el otro. Y como lo dice, y dice aquí, y no solo esto, sino que también nos regocijamos en los sufrimientos. Y ahí es donde de repente alguien dijo, ah, caray. ¿Por qué no pudo haber dicho, y nos regocijamos porque tengo una nueva casa? ¿O me dieron un aumento de salario? No, porque esta palabra de sufrimiento depende de tu traducción. Puede significar o puede decir tribulaciones. Y dice, entonces así, y no solo esto, sino también nos regocijamos en las tribulaciones. ¿Qué? Nos regocijamos en las dificultades. O en la versión que tengo aquí, que estamos usando, la Reina Valera Contemporánea, dice, nos regocijamos en los sufrimientos. Y nosotros decimos, bueno, pues, no vayas tanto por allá. Pero hay una razón de por qué. Porque el oro, para ser refinada, tiene que pasar por el fuego. ¿Y qué produce? Este es el contexto, este es de lo que se trata, de que en nuestras dificultades, esas circunstancias difíciles producen algo. ¿Qué producen? Vamos a ver. Dice, por lo menos en esta versión que tengo yo, que los sufrimientos, sabemos que la última parte del versículo 3, que los sufrimientos o las tribulaciones o dificultades producen resistencia o perseverancia o paciencia. Bueno, yo voy a cambiar esto porque llegué a entender por haber estudiado esta palabra en el griego y es más así. Que dice que los sufrimientos producen experiencia. A ver, ¿en qué manera experiencia? Las tribulaciones, los sufrimientos, las dificultades producen trato. Es que he tratado con eso. y sobreviví. A ver si me entienden. Te enfrentas a una dificultad. Ya muchos años caminando con el Señor. No sé, de finanzas, vamos a decir. Y te llega un día las noticias que vas a perder tu chamba. Y piensas por un momento antes de hablar, piensas, wow, recuerdo que en 66, que en 83, que en 2002, traté esto. Y el Señor era fiel. Y sigo en 2018. Trato. He tratado. Tengo experiencia con esto. He perseverado. Esa palabra. Es decir, he pasado por aquí ya muchas veces. Permanezco. Eso de eso está hablando aquí cuando dice que en este caso la versión que tengo yo habla de esta palabra resistencia. Resisté. He resistido. He aguantado. Sigo. ¿No? Lo he tratado. Y no es nada para mi Señor. ¿Recuerdan a Abraham? Tuvo que entender que era imposible la promesa que Dios le había dado porque no funcionaba ni ella ni él en el sentido de poder engendrar un hijo y tenía que ser seguro y cierto el trato de que tú en tu propio poder, en tu carne, nunca jamás pudieras producir lo que yo te prometí y cuántos años pasó por esa dificultad hasta que produció en él trato con Dios, experiencia con Dios, conocimiento de que Dios es el único que nos puede dar lo que nos ha prometido. Empezando con vida. ¿Sí entienden? Es lo que está diciendo. Y ya una vez que tenemos perseverancia, produce otra cosa. Y en esta Biblia que tengo nos dice, la resistencia produce un carácter aprobado. Carácter aprobado. ¿Qué es eso? Es madurez espiritual. Los sufrimientos producen perseverancia. La perseverancia produce, ¿qué? Madurez espiritual. Produce virtud de carácter. Produce firmeza de carácter. Sabes quién eres en Cristo. La palabra está interesante en el griego. Carácter aprobado quiere decir que tienes todo juntado. En inglés suena mejor. No sé, tal vez por hablar inglés. La palabra es togetherness. Everything's together. ¿Cómo diré eso, Miguel? Todo está junto. Todo está funcionando. Porque, ¿qué dice Romanos 8:28 ya después de este capítulo? Que todas las cosas que obran para el bien. Y tú lo entiendes. Porque lo has probado o comprobado o experimentado. No importa las circunstancias, tú tienes carácter espiritual maduro en el cual puedes decir y aguantar y seguirle sin duda que todo está junto. Por eso el Señor nos permite pasar por esas dificultades. En inglés es como que funciona mejor. You got your act together. ¿Eh? Eso es un dicho en inglés. O cuando hay alguien que ves por ahí que está medio perdido y le dice, he does not have his act together. Or that dude next to needs to get his act together. En este caso, estas cosas todo funcionan para que todo esté junto. Es madurez espiritual. Y ya con eso, nos dice, y la resistencia produce un carácter aprobado, y el carácter aprobado produce esperanza, y esta esperanza no nos defrauda, no nos deja desilusionados. Es decir, que sabemos que el Señor nunca nos va a defraudar, o sabemos que el Señor no es un fraude. Amén. Que es fiel siempre. Y nos dice, y esta esperanza no nos defrauda, porque Dios ha derramado su amor en nuestro corazón por el Espíritu Santo que nos ha dado. El beneficio de la justificación es que el amor de Cristo está derramado en nuestros corazones y lo sabemos. Ese amor es lo que cambia todo. Es lo que permite seguir adelante. Sin amor y conocimiento de ese amor, no puedes disfrutar lo que el Señor tiene para ti. Pero si lo tienes, porque dice que lo tienes, lo ha derramado en nuestros corazones, entonces todo lo demás es fácil. Es amor, la goma que hace funcionar todo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Vamos a inclinar cada uno de nuestros rostros para pedir al Señor su bendición. Padre, una vez más te damos las gracias por este tiempo en tu palabra. Pedimos, Señor, que nos ayudes a aceptar lo que nos has dicho, Señor, como la verdad. Y en esa verdad, Señor, ayúdanos a disfrutar todos los beneficios de la justificación que tenemos por nuestra fe. Ayúdanos a vivir profundamente, Señor, esta relación que tenemos contigo. Y te damos las gracias, te pedimos tu misericordia y tu protección, Señor, durante el resto de la semana, hasta que nos vemos de nuevo. Y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén.